en Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bungalow 103. El domingo pasado se clausuró en Berlín la ITV, una feria de la que adelantamos algo la semana pasada en Bungalow 103, aunque hoy toca hacer reflexión. Hay muchas impresiones acerca de lo que ha supuesto estos 4 días de feria en Berlín. De momento tenemos de todo: críticas, previsiones, impresiones y sobre todo algunos anuncios interesantes por parte de las instituciones y también por parte de empresas del sector dentro de este marco de la ITV. Si les parece, antes de entrar en materia, vamos a escuchar las noticias turísticas de la semana en el Vigilante del Faro. No se marchen, ¿eh? Que paso lista.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Buenas tardes, Jezabel. El pasado jueves anunciamos la realización de una cumbre sobre el turismo convocada por el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero. El presidente del gobierno regional se reunió el viernes con cabildos, hoteleros y patronales turísticas con el objetivo de analizar de forma conjunta la situación por la que atraviesa el sector en el archipiélago. Rivero se reunió con los representantes de los principales turoperadores que operan en Canarias, como son Barceló, Rui, Sol Meliá, Bahía Príncipe, Iberoestar, H10 y Sopesan, que suman más de 40.000 camas turísticas. Luego hubo otro cónclave con la patronal y los responsables de turismos de los cabildos insulares. A todos ellos, el presidente les ha explicado cómo puede favorecer la ley de medidas urgentes a reflotar el sector, así como los acuerdos alcanzados con las corporaciones insulares, los ayuntamientos y los agentes turísticos en el llamado Pacto por la Calidad y la Competitividad y la medida adoptada por el Ejecutivo Regional para incentivar la contratación de nuevos empleados y para mantener el empleo, bien subvencionando la seguridad social a las empresas a través de la reducción de jornada laboral y su compensación con horas de formación. La polémica del IVA llega al sector turístico. La anunciada subida del IVA para el 1 de julio ha conseguido un hecho tan poco habitual como poner de acuerdo a todo el sector. Esta semana todas las asociaciones y agencias de viajes convocaron a la prensa para trasladar su malestar por la medida. Esta protesta se suma a las manifestadas por otros actores del sector turístico español. Llamada de atención al gobierno de Canarias. Bermúdez critica la escasa y mejorable coordinación entre el gobierno de Canarias y el cabildo en materia de turismo. El consejero de turismo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, insistió en que desde las instituciones públicas no vamos a fomentar políticas de bajar precios con las que no vamos a llegar a ninguna parte. Reclama una política más efectiva y menos efectista, más coordinada con las islas. Bermúdez matizó que sus palabras eran tan solo una llamada de atención para que se corrija el camino, no una denuncia, puesto que, aunque con la Consejería de Turismo en Infraestructuras Turísticas las cosas funcionan razonablemente bien, no sucede lo mismo en promoción exterior. 2.700 personas se han registrado en la web www.compartetufortuna.com para participar en los 8 castings que tendrán lugar en el mes de marzo. La nueva campaña Encuentros Afortunados de las Islas Canarias ha calado hondo en los corazones de los canarios, según el número de solicitudes tras el llamamiento de la segunda misión del voluntariado. Deja todo y ven, que recorrerá 50 provincias españolas en 48 horas en el mes de abril. El objetivo es encontrar a personas dispuestas a hacer las maletas inmediatamente y partir hacia las Islas Canarias, donde vivirán personalmente un encuentro afortunado con las islas durante una semana. Directivos británicos especializados en golf han recomendado la construcción de nuevos campos en la isla. Los 7 directivos de importantes agencias de viajes británicas especializadas en golf, que en estos días visitan Fuerteventura de la mano del Patronato de Turismo y de la Oficina Española de Turismo en Londres, han coincidido en señalar que habría que añadir 1 o 2 campos más de 18 hoyos a los 3 existentes en la isla para que Fuerteventura se convierta en un destino competente. La revista británica especializada en este deporte, Worldwide Golf, publicará un reportaje de 4 páginas sobre el viaje en este mercado. Estas son las novedades de la semana en el sector turístico. Comenzamos Bungalow 103.
Bungalow 103 con Jezabel Antile.
Muchísimas gracias, Adonis. El turismo canario ha comenzado el 2010 con una gran batalla, la que lucha contra la caída de ingresos. Solo en 2009 perdimos 1,2 millones de extranjeros con respecto a 2008. Todos los empresarios que han vuelto de la Feria Internacional de Turismo de Berlín mantienen el objetivo de mejorar las ocupaciones. Así lo han dicho en los medios de comunicación, en las diferentes comparecencias públicas. Ya les adelanto que en 2009 el porcentaje de ocupación tuvo una media por debajo del 60%. Se trata de un récord histórico negativo, de ahí la importancia de esta cita con el mercado alemán, de vital importancia para Canarias. Hoy vamos a desgranar todo lo ocurrido en la ITV. Para ello hemos invitado a Bungalow 103, Armando Romero, director comercial del Grupo Mur, Hoteles Mur. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y recién llegado también al programa, Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por venir a todos. Se ha hablado de una recuperación del mercado alemán. Yo no sé si es cierto. Nosotros hemos titulado el programa, espero decirlo bien, Gute Nachrichten, además en interrogante, la feria turística en Berlín. ¿Podemos confirmar si hay eso de buenas noticias?
Armando, te cedo el honor.
Bueno, las noticias buenas realmente no las hay. O sea, realmente lo que son los datos nos muestran que el turismo alemán todavía no se ha recuperado y que sigue buscando el precio, sobre todo. Y eso es una cosa que a Canarias, y en especial a Gran Canaria, no nos conviene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendemos es buscar a gente de calidad. Cuando la gente va buscando precios, encuentra otros destinos que desde luego son más baratos que nosotros.
Armando.
Sin duda, lo que dice Armando es totalmente cierto, y por darle un toque un poco más optimista, así nos ponemos de poli bueno, poli malo. Yo creo que cuando la gente está buscando algo, aunque sea barato, es que tiene interés, y yo creo que la nota a destacar, y que tiene un cierto toque optimista, es de que hay interés por el destino, cosa que, por ejemplo, el año pasado no había. Es decir, el año pasado éramos invisibles, ¿no? Como las personas a partir de una edad, ¿no? Pues el destino Canarias el año pasado era invisible en las ferias. Este año, tanto en Fitur como ahora en la ITV, yo creo que la gente tenía interés por nosotros. Que luego es verdad que estén buscando precio y que estén buscando oportunidades, como dice Armando, es cierto, porque el mercado está a la baja en todo. Ha bajado los pisos, han bajado los coches, ha bajado todo, y la gente piensa también que cuando vaya a vacaciones va a encontrar precios más baratos, y a nosotros eso no nos conviene en absoluto. Pero yo por lo menos me conformo de momento en ese cambio de tendencia entre que la gente pase de nosotros, si me permite la expresión, o que tenga realmente interés por nosotros, y eso ya es una buena noticia.
Después de la vuelta del Marque hubo un cambio de sentimiento, hubo una inyección de optimismo. ¿Con la ITV ha pasado lo mismo o no?
No sé si Armando quería contestar a eso. Yo creo que ha habido un poco, se ha desinflado un poco el globo. Se ha desinflado un poco el globo, porque la realidad siempre es más dura de lo que nos gustaría, ¿no? Y efectivamente, al principio, en la World Travel Market y posteriormente en Fitur, se empezaron a dar cifras por parte de AENA de los slots previstos para tanto para el resto del invierno como para el verano siguiente. Y daba, y da todavía, afortunadamente, cifras positivas. Pero el margen entre las cifras, cuando comparas cifras de un año con otro, lo malo es que comparas cifras reales de un año con previsiones de otro. Y las previsiones, en este caso, casi siempre son inferiores a la realidad. Es decir, la realidad siempre es inferior a las previsiones. Un avión se prevé que tiene 100x plazas de avión, pero raro es el día que un avión no viene con alguna plaza vacía. ¿Eso qué significa? Significa que cuando vas mirando las cifras del año pasado y las de este año, y hay una diferencia a favor de este año, hay que tener en cuenta que lo del año pasado fue real y lo de este año son todavía previsiones, con lo cual la gente está empezando a darse cuenta de que el optimismo quizás fue excesivo, ¿no?
A mí me gustaría que me aumentara algo, y es que la World Travel Market es en noviembre, que viene justo después de toda la temporada de verano, mientras que la ITV viene en marzo, con lo cual el sector ve las cosas de diferente manera.
Porque se acerca la temporada de verano, que para nosotros es más complicada.
La World Travel Market es justo después del verano. Está todo el mundo llorando, todo el mundo deprimido y todo el mundo a la expectativa, ¿no? Sin embargo, en marzo hemos pasado ya todo lo que es invierno, noviembre, diciembre, enero, que son tradicionalmente meses buenos. Entonces yo creo que el sector, después de pasar todos esos meses, que son los meses buenos, siente cierto optimismo, de luego. Y en cuanto a los slots, el problema de los slots es, como dice Fernando, que realmente muchas veces no se cumplen. La gente reserva slots, pero los slots no cuestan nada cancelarlos.
Claro. Después de la ITV hemos escuchado reacciones, incluso algunas de ellas se produjeron en Bungalow 103. La semana pasada teníamos al teléfono en directo desde la ITV Alberto Bernabé y nos comentaba una cosa, yo no sé qué van a opinar. Lo escuchamos y lo comentamos.
Pero la noticia es que todos coincidimos, es que España y Canarias en general vamos a aprovecharnos de las sobras de Turquía. Cuando Turquía se llene, nosotros vamos a empezar a llenar nuestras camas.
Dice Alberto Bernabé que vamos a vivir las obras de Turquía y Egipto. ¿Cómo valoran esta apreciación? ¿Quizás es demasiado realista, es un bofetón? No sé cómo lo ven.
Yo no lo creo. Yo creo que entre lo divino y lo ridículo no hay más que un paso. Decir que vamos a vivir de las obras de Turquía o cosas así me parece exageración. Lo siento mucho. Yo creo que se hace lo que se puede. Turquía también. ¿Por qué nos hace la competencia Turquía? Pues porque vende caro y es mejor que nosotros y son los tíos chachis. No. Ni nosotros somos los más malos, ni ellos son los peores, ni al revés. Ellos tienen que hacer lo mismo que nosotros para vender barato. Y cuanto más barato vendes, teóricamente más ocupas. Y cuanto más ocupas, más preocupas a la competencia. Y eso es así. Es decir, nuestro problema no es que seamos ni peores que Turquía ni peores que Egipto. Nuestro problema es que somos más caros que Turquía y más caros que Egipto. Nosotros somos Europa y aquello es otro mundo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente Turquía para poder llenar todas las miles de camas que ha construido en los últimos años tiene casi que regalar el producto, eso es la verdad. Venga, esa es la parte buena. La parte mala es que hay que darse cuenta de que es una competencia fuerte y que nos están quitando turistas. Vamos a decir la realidad. Es decir, las cosas yo creo que hay que verlas en su justa medida. Hay que mirar con el rabillo del ojo, hay que mirar a Turquía, hay que mirar a Egipto, hay que mirar a todos nuestros competidores, porque es los que tenemos. Es decir, sería lo que he dicho antes, no sirve sino para desmentir un poco, en mi opinión, esa aseveración de que vamos a vivir de las obras. Yo no lo creo. Canarias es un producto maduro que tiene su clientela, pero que efectivamente una clientela que está mirando el euro como todo el mundo estamos mirando el euro en este momento, ¿no? Y vamos al sitio dentro de un orden. O sea, la gente en este momento no se está yendo a Kazajistán, se está yendo a sitios más o menos del mismo orden, con una oferta parecida y buscando la oferta más barata. Y nosotros tenemos que estar viendo como a las 7:30, no pasarte ni quedarte corto, ¿no? Es decir, ver qué precio y qué condiciones tenemos que dar para que venga la gente sin necesidad de tirar el precio y sin quedarnos vacíos. Y esa es la difícil facilidad, ¿no?
Armando, ¿qué te parecen las declaraciones de Alberto Bernabé, el gerente de turismo de Tenerife?
Pues estoy de acuerdo con Fernando. O sea, me parece, con perdón, un poco ridículo. O sea, nosotros no vivimos de las obras de Turquía. De hecho, y me gustaría puntualizar una cosa, perdona por un paréntesis, pero es que estamos comparando Canarias con Turquía, que es un país, y estamos comparando Canarias con Egipto, que es un país. O sea, eso es algo que quiero ser muy claro.
Claro, que no es un destino en concreto, no es una marca.
Efectivamente, nosotros. Cuando la gente dice, oye, que están haciendo un montón de publicidad en Turquía, señores, Turquía es equivalente a España. Y en España llegaron de Alemania 10 millones de turistas el año pasado. 2 millones de esos fueron a Canarias, pero 10 millones de turistas fueron a España. Lo cual significa casi el doble que a Turquía, por decir una cifra.
Está bien esa precisión. También el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, ha criticado esta semana falta de coordinación de la Consejería de Turismo del Gobierno Regional con las corporaciones insulares, con los cabildos, en esta celebración de la ITV de Berlín. Dice que esta situación ha podido provocar una imagen penoso ante algunos turoperadores. Lo escuchamos.
Quizás la única parte no tan positiva es, pues, desgraciadamente, la descoordinación que existe con el Gobierno de Canarias, es decir, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que intenta hacer cosas por su cuenta sin estar coordinado con los cabildos, con los ayuntamientos, con los empresarios, y entonces pues no salen bien, pero eso nos obliga a hacer un mayor esfuerzo por nuestra parte, esfuerzo que hacemos y que dan sus resultados positivos. Esperemos que esa...
Bueno, yo no sé si ustedes tuvieron la misma apreciación. ¿Qué consideran los empresarios? ¿Faltó coordinación entre el gobierno de Canarias y cabildos y empresarios?
Bueno, la parte que a mí me toca, porque además yo he sido también un poco crítico, en concreto en algún medio salían unas manifestaciones mías en el sentido de que, se está perdiendo la unidad de acción que se inició en el principio de la legislatura. Y se está perdiendo además sin necesidad ninguna, diríamos. Quiero decir, no hay ningún motivo realmente que justifique el que Promotur, que es la sociedad pública de promoción de Canarias, que se inició como una sociedad público-privada para cambiar los hábitos de las anteriores o anterior que teníamos, que era Saturno, donde las decisiones se tomaban prácticamente de manera unilateral por la propia sociedad, por los propios técnicos de la sociedad, sin tener en cuenta ni al Consejo de Administración ni al sector. Promotur se creó con otra filosofía y se hizo un cambio que, bueno, pues cuesta energía y cuesta dinero y cuesta mucha preocupación. En su día costó muchos problemas para llegar a configurar una sociedad realmente difícil, donde estuviera el gobierno, los cabildos y sobre todo y las patronales. Y bueno, no hemos avanzado nada, no hemos avanzado nada. Yo no digo que las campañas sean malas, ojo. Yo creo que la campaña, tanto la del invierno como la que se está planeando para el verano, pues no sé, habrá especialistas mucho más versados que yo que digan que se podía mejorar. A mí personalmente, que bueno, tengo una cierta experiencia, pero no soy técnico en ese tipo de cuestiones, me parece que es una buena campaña imaginativa, moderna y que puede tener resultado. Pero la hemos visto todos cuando ya estaba hecha. A mí me parece que eso es malo. Y es peor todavía cuando además, por ejemplo, los cabildos, que tienen que compartir gastos de promoción, tampoco están al tanto de las promociones que se hacen. Y cuando también, como se dijo por parte del Cabildo de Gran Canaria, que se estaba pendiente del convenio con Tour España, que era un convenio a tres partes, y que se estaba llevando también sin el acuerdo, sin el concierto del Cabildo de Gran Canaria, en este caso no sé, de Tenerife. Y por supuesto los empresarios ni estamos ni se nos espera. Entonces yo creo que también en ese sentido, aunque los intereses fueran distintos que los que dice el presidente del Cabildo de Tenerife, pero al final hemos venido a decir lo mismo, que falta más coordinación y más generosidad a la hora de diseñar las cosas y no tratar de esconder las cartas hasta el último momento, sino ser más abierto y compartir con los demás lo que se quiere hacer. Es mi única crítica, porque insisto, me parece que las campañas no son malas.
Es curioso que digas la palabra compartir cuando la campaña última se llama Comparte tu fortuna. Me ha hecho mucha gracia. Armando, ¿qué opinas acerca de esta declaración?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Realmente todo lo que sea coordinación es bueno, y nosotros tenemos que ir a una misma dirección. O sea, lo que no tiene absolutamente ningún sentido, desde luego, es que uno vaya para un lado y otro vaya para otro. Y que se escondan cartas uno y que se escondan cartas otro. ¿Eso cuándo sucede? Cuando la gente se quiere poner medallas. Precisamente, como Fernando acaba de decir, para eso se creó Promotur. O sea, Promotur es una sociedad que supone que engloba a todos.
Claro. Bueno, el dirigente tinerfeño decía que la estancia ha sido positiva para Tenerife y que esta falta de coordinación puede deberse a los cambios recientes dentro de la consejería. Hacía referencia al nombramiento de Yolanda Perdomo como nueva viceconsejera. El presidente insular cree que se podría haber dado una imagen penosa ante algunas empresas turísticas que han podido percibir pues esos distintos discursos, por lo que ha dicho que había que hacer un llamamiento a que estemos todos más coordinados. Sin embargo, Melchor considera que la experiencia ha sido muy positiva, por ejemplo, para Tenerife en concreto, que recibe el 40% del turismo en Canarias y que se ha convertido en el principal destino de los turistas alemanes durante los dos primeros meses del año.
Todos pues luchando para que la imagen de la isla de Tenerife sea siempre la más positiva. Prueba de ello es que vamos creciendo y esperamos seguir creciendo. En enero y febrero tuvimos un crecimiento total de 4,7% por ciento, de los que los alemanes fueron 4,5%. Yo creo que no sé lo de las cifras exactas, pero donde por supuesto más creció de Canarias fue Tenerife, y donde más crecieron los alemanes fue también en Tenerife, siendo nosotros ahora la primera isla del archipiélago en visitantes alemanes.
Bueno, estas eran las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, que comentaba precisamente eso, que el comportamiento del mercado alemán. Hablábamos a principio de año de que había una mejora con respecto a este mercado. ¿Podríamos confirmarlo después de la ITV? Los alemanes están saliendo de la crisis.
Bueno, si me toca a mí empezar, yo diría que esa es nuestra confianza. Aunque tenemos que fiarnos más de nuestra propia experiencia y de la cantidad de veces que todo el mundo le rezamos a la Virgen del Pino para que eso sea así. Porque si nos fiamos más de lo que los propios tour operadores dicen, también es verdad que puede que en este momento les convenga decir lo que dicen, pero no hablan de crecimientos tan importantes como los que podemos hablar nosotros. Yo estuve en la feria, creo recordar que fue el último día, una exposición que hacen, una especie de debate que hacen Tour España últimamente en todas las ferias, y donde invitan a los tour operadores más importantes y también al jefe de la oficina de, en este caso, de Alemania, de Berlín, el señor Butler, y se crea un debate y cada uno da su información sobre los temas, y ninguno estuvo ni excesivamente optimista ni excesivamente pesimista. Todos hablaban de ligeros crecimientos, pero como muy bien ha dicho Armando al principio, para acto seguido e inmediatamente hablar de las reducciones de precios, y queríamos mantener esos crecimientos porque teníamos que competir con Turquía, teníamos que competir con Egipto, y teníamos que competir con todo el área del Mediterráneo, y que la única manera, y fueron palabras casi textuales del representante, en este caso de la TUI, estaba el representante de la TUI, estaba el representante de Thomas Cook, y estaba el representante de, no me acuerdo, Altus o algún otro tour operador importante, no, de FTI, y con pequeñas diferencias todos hablaban de crecimiento, pero todos hablaban también de la necesidad de bajar los precios. Bueno, y ahí está la partida que decía yo antes de las 7:30. Hay que ver en qué momento nos ponemos de acuerdo para vender el máximo posible sin tener que bajar los precios, ¿no?
De precios hablaremos después del brinco. Me gustaría, Armando, que comentaras un poquito las palabras de Fernando. ¿Es verdad esto de que parece que está todo el mundo ante la expectativa, que ni demasiado optimista ni demasiado pesimista?
Hombre, Alemania está viviendo un momento que en principio les ha causado un shock. Realmente lo positivo es que, por ejemplo, la tasa de paro no está creciendo tal y como esperaban ellos que creciese. O sea, se ha estancado en 9,2, y las previsiones para el 2011 es que se quede en 9,3. El Producto Interior Bruto también sigue creciendo. Incluso los precios, el IPC en Alemania ya se va a poner en un 1%. Esos son datos que desde luego son positivos. ¿Por qué? Porque genera teóricamente confianza. ¿Qué pasa en Alemania ahora mismo? Las noticias que hay son muy inciertas. O sea, todos los días se habla de paro, de reducción de jornada, incluso la política. O sea, la gente no sabe exactamente si va a salir todo, ¿no? Pero vamos a ver, los datos para el verano no son tan extravagantemente malos. O sea, bueno, son malos, pero realmente las previsiones de reservas por ahora están en, creo que era un menos 1,5% o algo así, y eso significa, bajo mi punto de vista, que superaremos el verano pasado. ¿Por qué? Porque si ya estamos con 1,5% de menos y todavía quedan las reservas de último minuto, creo que eso nos hará subir bastante, y espero que lleguemos a alcanzar por lo menos al 2008.
Es que de todas formas el 2009 fue un año demasiado malo como para que se vuelva a repetir, ¿no?
Claro, compararnos con el peor año de la historia no es buen rollo.
A mí me gustaría preguntarles una cosa. ¿Se confirma la tendencia que de los clientes todavía siguen esperando hasta la última hora?
Algunos. En este momento, si quisiéramos hacer una broma casi con eso que acaba de decir, que es muy grave, no es para hacer bromas, yo diría que muchos compran con tiempo, bastante tiempo de antelación para aprovecharse de los descuentos de early booking, que se llama, y otros esperan hasta el final para aprovecharse de los descuentos de last minute. Con lo cual, en el medio, que es el que tenía que pagar el precio normal del hotel, pues queda muy poquito. Es esa franja, esa bandera, cada vez tiene la franja del medio más estrecha, ¿no? Y es verdad, depende la edad del cliente, pues bueno, pues normalmente el jubilado, la persona mayor, compra con bastante tiempo de anticipación y se aprovecha de unos fuertes descuentos que tiene al hacerlo así. Sin embargo, el más joven, bueno, pues aprovecha más las reservas de última hora, ¿no? Y en el medio quedan las familias, que tienen que garantizarse por los niños y por este tipo de cuestiones, tienen que garantizarse más el sitio y tener un presupuesto más ajustado, aunque en teoría pueda ser más caro que hacerlo antes o hacerlo después, pero es más o menos la banda, es decir, más, con más previsión, mucho más claro lo tienen. Los que no trabajan ya pueden diseñar su agenda con mucho tiempo de anticipación. Los más jóvenes van más al pairo de lo que les va sucediendo día a día, y en el medio las familias se toman las cosas con tranquilidad, pero ajustándose mucho a sus vacaciones, a las vacaciones de los niños, etcétera, etcétera.
Yo te confirmo que yo soy joven y soy de la de última hora.
Bueno, ves.
Soy muy previsora. No soy previsora.
Coincides con el perfil.
Total, me acabo de sentir totalmente dibujada. Armando, ¿coincide?
Yo coincido, desde luego. También es verdad que ciertamente, bueno, antiguamente... la gente se planeaba las vacaciones y se las planeaba en un año, pero es que podías coger, ir al trabajo y decir, oye, que me voy a coger las vacaciones el 11 de noviembre. Ahora mismo no puedes hacer eso. Ahora mismo llegas y dices, oye, el mes que viene, ¿puedo? Sí, pues venga, me voy de vacaciones.
Es que para empezar, Armando, no sabes si el año que viene vas a estar trabajando.
Por ejemplo, es que es por ejemplo. Después hay otra cosa en Canarias, bueno, en Gran Canaria, según los datos del gobierno de Canarias, tenemos casi más de un 60% de repetidores. Este 60% de repetidores es una fuerza que hay que aprovechar para vender, y para vender con antelación, sin esperar hasta el último minuto. Captemos clientes nuevos con el último minuto, pero a estos repetidores captémoslos desde el principio.
Y mimarlos más, ¿no? Bueno, nosotros vamos a dar paso al brinco. Ya saben que nosotros cada semana les descubrimos un nuevo destino. Esto es El Brinco con Adonis Álvarez. Enseguida volvemos.
Bungalow Junta trae Meet Jezabel Artiles.
Jezabel, hoy no nos vamos muy lejos. Nos quedamos en nuestro archipiélago, concretamente en Fuerteventura. Nos recomienda esta isla Beatriz. Buenas noches, Beatriz. Cuéntanos.
Fuerteventura. Fuerteventura tiene un encanto especial. Cultura, tradición, gastronomía. Hombre, y sobre todo la playa. Si, por ejemplo, vas en barco, pues ya es una gozada. Aunque cuando vas ya entrando en tierra y empiezas a moverte por carretera, ya ves las playas enormes, de ensueño. Luego se respira una tranquilidad asombrosa. Claro, en Morrojable, Sotavento o en Costa Calma. Si ya te vas más para arriba, al norte, no solo hablamos de playa, también tienes una gran oferta en productos de la tierra, como los quesos. Y, cómo no, una amplia variedad de pescado, de marisco y alguna paellita que otra. Lo ideal es ir más al norte, directamente a Corralejo. Sobre todo porque es donde encuentras más diversión, el ocio, todo eso está arriba. Dejando siempre un ratito para disfrutar y para el relax en la playa. Yo creo que sí. La verdad es que merece la pena darse un brinco a Fuerteventura.
Muchísimas gracias, Beatriz. Ustedes también pueden dar su recomendación en la dirección de correo electrónico 103@epi.es. Y
Buen viaje.
Yo por solo un poco más mantengo limpias las calles.
Tú garantizas el mantenimiento de los jardines.
Él cuida de tu seguridad.
Nosotros garantizamos el transporte público.
Ustedes cuidan nuestras playas.
Ellos abren las guarderías.
Arrimamos el hombro.
Presupuestos municipales 2010. Las Palmas de Gran Canaria.
Somos responsables. Gobierno de la ciudad.
Sigues en Bungalow 103 con Isabel Artiles.
Seguimos efectivamente en Bungalow 103. Hoy nos acompañan, además, aquí está haciendo una reflexión de la ITB, la Feria Turística de Berlín. Nos acompaña, como yo decía, Armando Romero, de Grupo MUR, de Hoteles MUR, y también Fernando Fraile, presidente de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Hablando un poquito de los precios, yo decía que después del brinco íbamos a adentrarnos en ese mundo. Los turoperadores decían que pedían un abaratamiento en las camas de destino. Se hablaba de entre un 20-30%. La verdad que es un poco exagerado este porcentaje. ¿Están pidiendo un sacrificio que podemos pagar quizás demasiado caro?
Bueno, yo creo que aquí Armando se está mucho más... está más indicado para contestarte. Yo sé que efectivamente esa noticia salió y vuelve a aparecer lo mismo, vuelve a ser una noticia exagerada, en cierta manera, porque no es lo normal. Lo que pasa es que se habla de que si efectivamente es un cliente que viene con un descuento de early booking y además pues no sé qué condición tiene, tal, se le sumas descuentos, al final puede llegar a que te venga con un 20% de descuento en relación con tu precio, de tarifa. Pero también es verdad que vamos viendo que la media de precios, no de ahora ni de este año, ni siquiera me preocupa excesivamente esa postura de los turoperadores, en el sentido de que hay que bajar los precios, porque eso es lo normal, lo que ellos dicen siempre, desde que yo los conozco hace más de 30 años, pues ellos dicen que hay que bajar los precios y nosotros decimos que no, y al final, bueno, pues el mercado es el que manda, ¿no? Unas veces se suben y otras veces no. Lo que me preocupa es que con el paso del tiempo hemos tenido que ir adaptándonos a un mercado muy competitivo, ¿no? El milagro, que no se habla nunca de él, pero que es el gran milagro de España, no Canarias solo, de España, es que seamos tan competitivos. Es decir, que con precios que pueden ser la mitad o incluso en algunos casos la cuarta parte en zonas turísticas, por ejemplo, como Canarias, pero podríamos hablar de cualquier otra zona de España, de lo que cuesta un hotel en cualquier ciudad de provincias, en cualquier otro sitio, con la cuarta parte del precio, somos capaces de ofrecer un hotel magnífico, con un servicio magnífico, y ese es el gran milagro.
Y lo mejor, un paisaje magnífico. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Guillén, director comercial del Grupo Dunas. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas noches, Isabel, buenas noches, Fernando.
Hola, Pablo.
También se encuentra con nosotros Armando Romero, director comercial del Grupo MUR.
Otro fuerte abrazo para Armando, para todos los oyentes.
Pablo, nosotros sabemos que estuviste en la Feria ITB. ¿Cuáles son las apreciaciones después de esta cita tan importante para Canarias?
Bueno, realmente yo comentaba el otro día con unos amigos que a la vez que Fitur había sido una bocanada de optimismo, porque se había visto como mucho interés, mucho negocio, ITB, cierto es que siempre ha sido una feria para hablar más del invierno, porque ya tienes una cifra de cómo te viene todo el invierno que está prácticamente acabando, que acaba en abril, ¿no? Y siempre te sirve de base para negociar el invierno siguiente. Se ha hablado más del próximo verano a corto o medio plazo que del siguiente invierno. O sea, ha sido una feria un poquito atípica. Sí es cierto que ha habido interés, muchas visitas y muchas citas, pero más a corto o medio plazo que a largo plazo, como venía a ser de costumbre.
Así que un poco improvisando, porque la cosa no está como para pensar más allá.
Bueno, estamos pasando la temporada de invierno bastante buena, por no decir muy buena, y más sobre si comparamos con el invierno anterior, que fue bastante malo, por no decir muy malo, digamos, pero sí es cierto que el invierno está siendo muy bueno. El verano, cierto es también que hay muchas plazas de avión, que hay muchas nuevas líneas aéreas que están planificando sus slots para líneas aéreas a Canarias, pero luego los comentarios que tenemos de los turbadores son un poquito negativos, en el sentido de que, bueno, nos están pidiendo prolongaciones de los descuentos de venta anticipada, nos están pidiendo ayuda para fechas de mayo y junio, ofertas especiales, digamos, que puedan fomentar la venta.
esto. Pablo, yo me acuerdo de unas declaraciones la semana pasada desde Berlín del consejero delegado de Duna, Ángel Luis Tadeo Felipe, manifestaba que han notado mejoría en los meses de enero y febrero. ¿Creen que con este tipo de mejoras, por ejemplo, la de la nueva página web de ustedes, se podría aumentar o al menos mantener esta mejora de resultados? Hay que ser competitivo.
Hay que ser competitivo y siempre tienes que intentar mantenerte un poquito a la vanguardia. Nosotros siempre hemos sido, por lo menos a nivel Canarias, una empresa vanguardista a la hora de las ventas online, que quieras o no, hay que siempre tener un ojo avisor porque puede ser claramente el futuro de las empresas de hostelería en Canarias. Y siempre hemos tenido, estamos siempre muy atentos a toda la parte de lo que es el e-business. Entonces hemos desarrollado una nueva página web, que es una página web que hemos presentado efectivamente en la ITV y que hemos lanzado pues el 2 de marzo de este mismo mes, ¿no? Y realmente muy contentos, porque aparte de que hemos cambiado lo que es la parte de todo el look and feel, la parte de toda la información que se le ofrece al usuario, es una web mucho más dinámica, con mucho más, digamos, información al usuario sobre los servicios y las características de los hoteles, al igual que te ofrece pues todo tipo de servicios a la hora de YouTube, a la hora de todas las redes sociales a 2.0, de manera que es una web mucho más interactiva.
Pablo, dinos la web, por favor.
La web es hotelesdunas.com, evidentemente.
Ah, vale. Bueno, por si acaso hubiese alguien que lo estuviera escuchando y no ve qué página web.
Pero yo ya tenía asumido que todos los oyentes la conocían.
Bueno, pues quizás siempre hay algún despistado que a lo mejor se acaba de sintonizar la radio y dice, bueno, este hombre de qué web está hablando.
Es un buen director comercial.
Gracias, Fernando. Pero tenemos una audiencia muy fiel y ellos nos siguen y saben dónde acudir, ¿eh?
Pablo Guillén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Bungalow 103. Además, esperemos que sigas haciendo siempre y que estés con nosotros siempre.
Nada, encantado. Un fuerte abrazo a Isabel, a Fernando y a Armando y a todos los oyentes.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo. Bueno,
despedimos a Pablo Guillén, director comercial del Grupo Duna. Y ahí me gustaría preguntarte, Armando, una cuestión. Tomás Cook y TUI traen al 60% de los turistas que nos visitan. ¿Crees que esto va a seguir siendo siempre así o va a cambiar un poco la tendencia a favor de los turoperadores más pequeños?
Casualmente tengo unos datos aquí que me sorprendieron, ¿no? O sea, en el 2008 un 40% de los turistas hicieron la reserva a través de agencias de viajes y un 7% directo a través del tour operador. Eso significa un 47%, pero es que directamente hacia el alojamiento fue un 23%. Es muchísimo. Es muchísimo, y eso es lo que se genera a través de la web y gracias a las nuevas facilidades que tenemos hoy en día que podemos dirigir los hoteleros, ¿no? Aparte de eso, también podemos controlar nuestro precio, que es muy, muy importante. En cuanto a lo que tú me decías de tú y Thomas Cook, Thomas Cook ha perdido la segunda plaza. El segundo turoperador más importante de Alemania ahora mismo es Rewe. Lo ha desbancado este año.
La verdad que invitamos a Edgar Franchula, que es el que está ahora mismo aquí en Canarias con Rewe y está de vacaciones. Nos mandó un mensaje diciendo que era imposible, pero sí hemos querido contactarlo precisamente por eso, por la importancia que está adquiriendo Rewe.
Efectivamente, o sea, TUI en cuestión de Alemania, lógicamente no hablo a nivel Europa ni a nivel mundial, pero TUI lleva un 25% de los alemanes, Thomas Cook un 15% y Rewe ya lleva un 17%, pero es que después hay un montón de pequeñitos, por ejemplo, Schauensland. Schauensland ya abarca el 2,4% del mercado. 2,4% es mucho. FTI un 5,6%, Alturs un 7,3% y después otros, sin especificar, un 18%. O sea que realmente el mercado alemán está muy dividido y hay muchos pequeños tour operadores que pueden apoyar al destino.
Fernando, la clave podría ser precisamente esta, los tour operadores pequeños, que a lo mejor son incluso más fieles que los grandes. Los grandes lo han dejado claro, vamos a donde hay negocio. Si es en Turquía, en Turquía; si es en Egipto, en Egipto. Además, teníamos, por ejemplo, hace un mes aquí a Arjan Kers de TUI y lo decía así claramente: no somos una ONG, somos una empresa y donde hay negocio estamos nosotros. Quizás para Canarias la salvación pueden ser esos pequeños tour operadores que están aportando poco a poco.
Pues en parte sí, naturalmente que nadie vaya a pensar que yo estoy ni en contra de Tui, Thomas Cook, etcétera, ni mucho menos. Pero es cierto también que además estos turoperadores pequeños suelen ser más independientes en relación con el propio alojamiento de lo que son estos grandes. Estos grandes tienen incluso sus propias compañías y de una manera dirigen mucho más al cliente hacia establecimientos que en cada momento les pueda convenir más. El tour operador independiente, o más pequeño, es más independiente, y por tanto, en un destino donde la oferta está tan atomizada como pueda estar en Canarias, donde las grandes compañías pues prácticamente no existen. Es decir, las cadenas hoteleras que tenemos nosotros, bueno, si quitamos precisamente las que son propiedad o en cierta manera de algunos turoperadores y alguna compañía más que digna canaria, el resto son pequeños establecimientos de apartamentos, de bungalows, hoteles familiares, incluso a los cuales les conviene mucho este tipo de tour operador, porque tiene menos compromisos con los hoteles de cadenas, con los que hay compromisos formales, y bueno, pues cuando hay que repartir, reparten más para lo suyo que para los demás. Esto hay que decirlo.
Claro.
Aunque diga lo que diga Arien Kers, ellos no son una ONG y nosotros tampoco. Claro. Por tanto, tenemos que reconocer también que a la hora de elegir, si se puede elegir un tour operador que sea más fiel a mi complejo que otro, pues tendré que hacerlo.
De todas maneras, me gustaría puntualizar que realmente, aunque existan muchos turoperadores pequeños, la mayoría de ellos viven de lo que les deja vivir Tui, Thomas Cook y claro. Rebe. Viven de las plazas de avión que a ellos les sobran y que permiten comprarlas a otros turoperadores, como en el caso de los pequeñitos, de Shawensland. Alguno de ellos se arriesga ya poniendo algún charter, pero no es lo habitual. Y después hay otra cosa, los turoperadores pequeños tampoco son ONGs. Aquí todo el mundo busca negocio.
Lo de ONGs lo he dicho yo, parafraseando una frase de Arien Kers, pero que no es de Arien Kers, lo de la ONG lo he dicho yo, que además es una frase muy, muy mía, en el sentido de que hay que buscar rentabilidad, no es todo gratis ni todo fantástico. Fernando, yo tenía muchísimas ganas de que vinieras a Bungalow 103 para hacerte una pregunta. 2009 ha sido un año horrible, ha estado claro, lo dejamos todo ya, estamos convencidos de ello. ¿Recuerdas una situación igual?
Parecida la tuvimos en el año 89, 90, 91, parecida, con algunas diferencias, ¿eh? Entonces la crisis no era una crisis mundial, la crisis ¿cómo definiríamos las diferencias de entonces a las de ahora? Por entendernos y hablando de nuestro negocio, en aquella época había turistas. Lo que pasa es que bajó radicalmente el precio, ¿eh? Es decir, todo el mundo tenía turistas, todo el mundo tenía buena ocupación, había una gran demanda de Canarias, pero lo que pasa es que bajó el precio porque la economía se resintió, sobre todo en Europa. Y bueno, no había esa sensación casi terrorífica de crisis que hay actualmente. No existía. Es decir, tuvimos una sensación de haber pegado una bajada a las escaleras corriendo y tener que volver a empezar a subir, pero teníamos fuerza para hacerlo, la peseta nos ayudó muchísimo, teníamos otras condiciones. Hoy en día tenemos que recuperarnos a pulso, competir con una moneda cara, competir contra otros destinos más baratos, con condiciones de costes mucho más bajos que los nuestros. Tenemos que competir además en un mercado donde nuestro principal cliente, el cliente inglés, el británico, pues resulta que está viendo cómo su moneda se le está yendo para abajo y que solamente por esa diferencia de precio de la moneda pues se está encareciendo el producto un 20, un 30% con respecto a otros años. Es decir, hay cosas parecidas a una situación anterior como fue la del año 89, 90, 91, llegó hasta el 93, y la de ahora. Y bueno, no hablo de la crisis de los 70 porque se pensaría la gente que estoy hablando de la edad de piedra. No. Pero también existe una crisis en el 70 y pico, pero entonces estábamos hablando de, no me acuerdo, pero 3, 4 millones de turistas al año en todo Canarias, 150, 200 mil plazas turísticas. Es decir, el turismo no era lo que es hoy.
Sí, pero en 1988 al 92, como decías, hubo también esa crisis que consiguió que se abarataran más los precios, pero sí consiguió atraer al cliente. Ahora estamos bajando los precios y quizás los resultados no los estamos viendo.
hay mucha más competencia. Ten en cuenta que cuando estamos hablando del año 80 y pico, en cuanto la peseta se puso a un nivel aceptable para los alemanes y para los británicos, pues empezaron a venir inmediatamente. Ya digo que el problema luego era qué precio había que poner para que llegaran, pero no teníamos competencia como hoy en día. Es que el problema nuestro en este momento es que estamos compitiendo en un mundo que crece la oferta a una velocidad espeluznante. Todo el mundo se ha convertido en un parque temático, ¿no? Y hay que competir con muchos, muchos destinos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, antes no había tanta competencia. Ahora es que te vas a Azores y en Azores te encuentras 50 hoteles. ¿Qué hacen 50 hoteles en Azores? O sea, todo el mundo quiere vivir del turismo. En cualquier pueblo pequeño de España te encuentras 3 hoteles mínimo. Y esos son turistas que restas. O sea, también estamos hablando siempre mucho de Turquía, Egipto. Yo creo que una de las grandes, de nuestros grandes rivales, o lo que nos ha quitado también mucho, mucho peso, sobre todo últimamente, son las low cost. Hoy en día, tú coges, te vas a internet, compras un avión, te vas 4 días a Londres. Coges, te vas a la web, compras otro avión y te vas 4 días a París. Entonces, y eso resta días de vacaciones, que son días de vacaciones que los turistas no tienen para aprovechar aquí en Gran Canaria.
Cierto. Con las ofertas, Armando, ya que hablabas de eso, ¿hay garantías de captar clientes o estamos a la buena de Dios, como quien dice? Es decir, ¿bajar precios es suficiente para poder llenar los hoteles o llegar a más del 60% de ocupación?
Mira, preguntas a la persona errónea, porque sinceramente mi filosofía o mi idea... Mi idea es que hoy en día depende de cuándo estemos. Por ejemplo, mayo, junio, julio, no hay mercado. Si no hay mercado, no tienes por qué bajar precios. ¿Por qué? Porque vas a llenar lo mismo que llenabas antes, pero a un precio inferior. O sea, es imposible que luches por llenar tu hotel al 100%, porque es imposible.
¿Y cómo se puede hacer esto sin bajar la calidad? ¿Bajar precios? Calidad.
Bueno, yo creo que hay una asignatura pendiente, en mi opinión, aunque hay mucha gente que ya se ha puesto mucho más pilas, pero todavía en términos generales no se acaba de entender muy bien que, como ha dicho Armando, hoy en día los mercados no es como antes, que tú firmabas un contrato para el año que viene y, bueno, con pequeñísimos cambios tenías la ocupación a lo largo del año más o menos similar, con lo cual te daba lo mismo, tenías un precio que llegó a ser incluso unitario para todo el año. Es decir, primero teníamos verano-invierno, incluso dentro del verano y dentro del invierno teníamos precios distintos, y luego pasó en una época larga, afortunadamente, a que se podía contratar por un precio único todo el año, porque había no había estacionalidad ninguna. Hoy en día ha cambiado mucho el mercado, y entonces el mercado reacciona, como todo, con unos dientes de sierra en los precios, de acuerdo con el mercado, de acuerdo con la demanda. Y entonces lo que no hemos terminado de entender, y no tenemos tecnología, como ha dicho Pablo antes, que hay empresas que ya lo están haciendo, es cómo aprovechar las crestas de la demanda y cómo aprovechar, si se puede decir también de esa manera, los valles de la demanda. Si no lo haces tú, lo hace el tour operador.
Claro.
Porque te está pagando en un precio medio y encima te descuenta por cualquier cuestión, con lo cual estás siempre por debajo de la media. Tenemos que ser capaces de aprovechar las partes buenas de la ola, porque las partes malas ya vendrán y vienen. Entonces hay que saber jugar con las partes bajas y con las partes altas. Lo que hoy es ridículo es poner un precio para todo el año y dejar que otro haga el negocio por ti, porque por capacidad de riesgo del propio tour operador o de quien sea, te va a intentar poner el precio lo más abajo posible y encima rebajarte lo que hay que puede. Con lo cual, cualquier época buena que las haya a lo largo del año, quien se va a aprovechar de ellas es el tour operador o el que sea, ¿no? Por tanto, hay una asignatura, yo creo, muy importante, que además es, en este momento es moda, en el sentido que no me lo estoy inventando yo. Hay empresas grandes que tienen departamentos dedicados exclusivamente a mirar los precios cada hora, no cada día ni cada semana, sino cada hora en el mercado, estudiando la competencia, los aviones, si llegan en tiempo o se retrasan, si está lloviendo, nevando en ese momento en Alemania, si puede aumentar, es decir, valorar todo eso para saber el precio de hoy, pero no de hoy. De hoy a las 3 de la tarde o de hoy a las 9 de la noche. Y esa es una asignatura que hay que aprender.
¿Eso nos va a obligar a no dormirnos en los laureles?
Claro, claro, es una, en fin, una técnica nueva que hay que aprender.
Yo creo que todo eso ya se está aplicando en cierta medida. El mayor problema que existe al respecto es que con los turoperadores tú firmas precios máximos. O sea, cuando tú diriges tu propia web, tú puedes manejar tus precios, tú puedes decir, oye, tengo un 80% de ocupación, subo los precios. Que tengo un 90%, subo más todavía. Pero con los turoperadores tú firmas precios máximos y tú sabes que no vas a poder subir a partir de ahí. Lo único que puedes hacer es bajar. Y eso es la complicación para el hotelero. El día que los turoperadores sean flexibles y nos permitan tanto subir como bajar, o sea, lo que es un mercado normal, la ley de la oferta y la demanda, o sea, es así. El día que pase eso, viviremos los hoteleros y los turoperadores mucho mejor de lo que vivimos hoy en día.
Bueno, ya se irá ajustando el mercado con sus propias reglas. Antes de terminar, que nos quedan muy pocos minutos, me gustaría preguntarles a los dos y pedirles que se mojen en Bungalow 103, preguntarles cuál es la receta para salir de la crisis en Canarias con respecto al sector, al turismo, nuestra principal industria. Quizás mejorar las conexiones aéreas, que siempre estamos quejándonos de eso, las infraestructuras también, evidentemente, e impulsar esa promoción de forma coordinada. ¿Qué opinan?
Bueno, mira, voy a empezar yo. Las infraestructuras, por supuesto, ¿no? Pero fíjate, el año pasado leíamos en los medios de comunicación que Canarias se había perdido moda, que había perdido protagonismo en los mercados, que estaba fuera de lo que es la moda, ¿no? Este año, sin embargo, decían los alemanes en Berlín, a pesar de todo lo que dijeron, que España estaba de moda, es decir, y que Canarias estaba de moda, dentro de que hay dificultades, pero lo decían ellos mismos, no me lo invento yo. Y somos los mismos, ¿eh? Somos exactamente igual que el año pasado. Hay quien ha renovado infraestructuras, hay quien no, las infraestructuras se deterioran con el tiempo. Es decir, por supuesto, como todo, tienes que el coche, si tienes un coche hay que mantenerlo lo más a punto posible, siempre, no solamente cuando vas a venir para el sur o vas a ir para el sur, sino para todos los días. Y esto igual. Yo creo que la clave del éxito nuestro es una palabra que está muy manida últimamente, pero es ser competitivo, es decir, saber que el mundo es el que está, que no lo vamos a poder cambiar porque no nos guste, y que tenemos que ser capaces de ganar dinero vendiendo a precios que son los mismos o más baratos que los que vende Turquía, a pesar de que ellos tienen precios del 50%, costes me refiero, 50% más baratos que los nuestros. Ser competitivos, conseguir masa crítica, es decir, abaratar precios de producción o precios de explotación, bueno, hacer compras razonables, mejorar todo lo que es el producto, los servicios, etcétera. Nuestra mano de obra es muchísimo más cara que cualquier destino turístico de la competencia. Entonces, como no hay otro remedio, es decir, tenemos que competir, pues tenemos que y los precios no se pueden subir por encima de otros mercados, porque eso no lo permite el mercado, no queda más remedio que ser competitivos a base de ser capaces de ofrecer un buen servicio a los precios más razonables posibles.
Precisamente yo creo que Fernando ha dado en el clavo. Trabajo, trabajo y trabajo. Y lo siento mucho y espero que nadie me crucifique. No. Pero, señores, es que aquí tenemos 30, ¿cuántos son? 45 días de vacaciones al año, 2 días libres o 1 día libre a la semana, trabajo mis 8 horas y me voy a casa. Trabajo, 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 y con eso se consigue la competitividad. Y después hay que embellecer las zonas. Estoy cansado de escuchar que los hoteleros tenemos que reformar, que los hoteleros tenemos que reformar. Señores, nosotros ya hemos reformado, muchos de nosotros ya estamos reformados. Embellezcamos también el exterior.
Que se pongan las pilas las instituciones también, ¿no? Bueno, con ese mensaje nos quedamos. Nosotros ya saben que le damos la oportunidad a nuestros oyentes a contarnos sus apreciaciones o quejas en el ámbito del turismo. Hoy tenemos un guiri se queja muy interesante. Lo escuchamos y enseguida regresamos.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
El guiri se queja.
Esta semana hablamos de largas colas en el aeropuerto de Gran Canaria. Nos ha contado un oyente que esta semana tuvo que volar a la península y aunque llegó varias horas antes al aeropuerto, estuvo justito de tiempo para poder embarcar. Dice que la falta de personal en las cintas de facturación de equipaje hizo que se formaran colas descomunales. La mayoría de los viajeros estaban de pie y dice que muchos de los turistas extranjeros se quejaban en voz alta diciendo que es increíble que estuvieran en Europa. Nos cuenta nuestro oyente que si queremos vender calidad, primero tenemos que ofrecerla.
Bungalow 103 con Jezabel Antile.
Bueno, en momento de la despedida sí que tengo que darle las gracias a nuestros invitados de hoy. Armando Romero, director comercial del Grupo Moore, muchísimas gracias por haber estado en Bungalow 103.
Muchas gracias, Isabel, y adiós a todos los oyentes.
Y Fernando Fraile, presidente de la FED, ya prácticamente no hace falta que te presentemos, todos sabes quién eres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Bueno, nosotros queremos terminar con dos o tres cositas. En primer lugar, ayer se celebró San Patricio en el sur de Gran Canaria. Saben que por séptimo año consecutivo, y queremos dar las felicidades a los organizadores de esta cita, porque unos 1.500 irlandeses, entre turistas y residentes, se congregaron en el sur de Gran Canaria para celebrar la fiesta de su patrón y además convertir todo en verde. Además, también les recomendamos una cena coloquio, se llama Retos del Turismo Canario en el 2010. Será en Morrojable este sábado 20 de marzo a las 10 de la noche, porque el ponente es el vicepresidente de Exceltur, José Luis Soreda. Parece que es bastante interesante esta cita. Les contaremos más en la próxima semana. Ya saben que volveremos el jueves a las 8 en punto, pero mientras pueden escucharnos en redifusión el martes a la 1 de la tarde. Además, si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben, 103@epi.es, y los podcasts que ya están colgados en nuestra página web, radio-canarias.es. Y como siempre, yo les recomiendo que mañana, el día de San José, regalen turismo, que hagan turismo. Bye bye. Chao.